Estás escuchando Malditos Mavericks en Planeta NBA con Bryce Quintá y Alejandro Neira.
Doncic pulls up, three pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game! Porzingis a long three. Bang! The unicorn!
Welcome amigos de Planeta NBA, welcome amigos de Malditos Mavericks, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy es jueves 4 de marzo y mi nombre es Bryce, me acompaña como siempre Alejandro Neira, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Bryce? Un episodio más, por fin en nuestro horario definitivo, en nuestro día definitivo, ¿no?
Sí, esas son las primeras noticias que tenemos que daros, que hemos, bueno, estamos organizando un poco lo que van siendo los podcasts de Planeta NBA para que os vayan entrando suavemente durante la semana y no todos a la vez. Nos ha tocado los viernes, bueno, nos ha tocado, lo hemos elegido, en verdad nos han dejado decir. Estamos los viernes, serán los viernes a partir de ahora y eso, avisaros de que vamos a intentar cumplirlo.
Exacto. A ver, somos bastante cumplidores con los podcasts, ¿eh? Yo creo que no hay queja en ese sentido. Pero bueno, así es mejor para todos. Vosotros tenéis sí. Un poquito más de orden a la hora de elegir qué podcast escuchar cada día o qué podéis escuchar todos, porque muchas veces se subían varios el mismo día y otro día no. Entonces así nos organizamos mejor, mejor para todos. Y así también los que nos escuchéis a nosotros podéis ir a escuchar otros podcasts porque son maravillosos. Me estoy acordando ahora de Luca, por ejemplo, de Planeta Celtics, de Alberto de Planeta Hawks, bueno, de mucha gente. Por cierto, tenemos nuevo planeta, que es ¿sí? Planeta Raptors, así que un saludo para ellos. Y nada, no, podéis echarle un ojo a todos.
Ya tienen cuenta de Twitter, ¿no? Planeta Raptors, de hecho.
Sí, 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 sí.
Al final, vale. Pues seguidles en Twitter, un Planeta Team más para la familia. He dicho al principio que hoy es jueves y luego he dicho que los podcasts van los viernes. Bueno, ya sabéis cómo va esto. Por suerte, va a estar actualizado porque no hay más partidos, pero sí, hoy es jueves. Y ayer se jugó el último antes del parón del All-Star.
Correcto. Tenemos hoy solo dos partiditos que hacer crónica.
Sí.
Pero también tenemos noticias, entonces pues vamos a hacer un poco mix y luego hablaremos un poco de cómo está el equipo porque... Mejor de lo que pensábamos, ¿eh?
Sí, en la segunda parte ya le damos a la charleta. Hoy va a ser un podcast ligerito porque eso, subimos hace unos pocos días. Ahora ya empezaremos a subir cada 7 los viernes. Y antes de ir con las crónicas, bueno, la primera noticia que te traigo es que parece ser que se rumorea, se medio confirma que los Mavericks están por lo menos preguntando por JJ Redick como incorporación. Esta noticia, sí. En principio nos gusta.
Nos gusta, a mí me gustaba mucho hasta que vi una página de los Mavs que, bueno, decía, ¿qué es lo mejor que pueden ofrecer los Mavericks por JJ Redick? Y la oferta no me gustó nada, entonces ahora estoy un poco reticente, pero bueno, a mí me gusta JJ Redick.
¿Cuál era esa oferta?
Vale, te la voy a decir, pero creo que vas a llorar. La oferta era Maxi Kleber y Dorian Finney-Smith por JJ Redick y dos segundas.
Están locos. No. Sí, además, sí. Aquí tiene que ser al revés. Yo solo aceptaría darles una segunda y creo que te encaja James Johnson o uno de estos. Que no sé, es un tema interesante. ¿Cambiarías a James Johnson por Redick?
Yo
en
sí.
En este momento, bueno, yo creo que sí, pero no lo tengo muy claro. Pero yo me imagino algo así, una segunda ronda para ellos, que están más a futuro que nosotros, y uno de los contratos que tenemos que se adapte y tal. Ni de broma le doy a Maxi, ni de broma le doy a Finney Smith. Y este año JJ Redick, tal y como está tirando, no sé yo si se puede decir que sea mejor jugador que Maxi y que Finney Smith.
Correcto, a mí no me parece mejor jugador que ninguno de los dos en este momento de su carrera. Me parece que fue un gran jugador y el tiro sigue ahí. Sí que tuvo ahí un bache importante en el tiro, pero creo que está retomándolo ya. Y además es un súper veterano. Todos sus compañeros dicen que es un tío muy profesional y tal y cual, pero bueno, para eso ya le pagamos 11 millones al año a Powell, así que tampoco hay que dar demasiado por él. Pero bueno, me gustaría, me parece una incorporación que puede ser interesante y que nos hace falta el tiro, realmente. Con Luka Doncic siempre hace falta el tiro.
Sí. Bueno, ni que Luka estuviera tirando mal. De hecho, en la segunda parte te voy a dar algunos datos sobre el tiro de Luka que están interesantes. No sé si tenías alguna noticia más.
Sí, bueno, curiosidad. Lo que pasa es que no encuentro el nombre ahora, perdí la noticia, pero básicamente me hizo bastante gracia y creo que te interesa. Y es que los Mavericks están dejando pagar tickets de partidos con dos tipos de criptomonedas. Al parecer ya dejan usar bitcoins desde hace un par de años. Ostras. Y desde esta semana están dejando otra nueva criptomoneda, que ahora no recuerdo el nombre, perdonad. Si me acuerdo lo pongo en Twitter. Pero interesante, interesante, que sabemos que Mark Cuban está muy metido en este rollo y tal, y ahí están.
Sí, está Mark Cuban hablando con Elon Musk por teléfono, en plan, oye, mira, dale, que igual nos forramos. Bueno, pues listo con las noticias, vamos a pasar a las crónicas. Bueno, dos partidos, como decíamos, dos partidos que a priori eran sencillos y dos partidos en los que los maps no han fallado. En este momento el récord es 18-16, si no lo digo mal.
Correcto.
Y llevamos ganados 9 de los últimos 11.
12, ¿no?
Sí, bueno, o 10 de los últimos 13. Una barbaridad así.
Sí, una barbaridad, sí.
Una muy buena racha. Pocos confiaban. Al final, después de todos los problemas que han tenido, parece que llegamos muy bien al parón. Y vamos a hablar de estos dos partidos.
Pues sí, mira, antes de avanzar rápidamente, lo acabo de encontrar. Se llama Dogecoin. Que no me sonaba de mucho, la verdad.
Otra de las que Elon Musk tuiteó y empezó a volverse loca la gente.
Pues ahí está.
Bueno, partido contra Oklahoma, ahora sí. No, perdón.
Contra Orlando, ¿no?
Orlando el primero. Sí. Victoria. 130-124. Nos ponía nuestro amigo Francesc Lamela, era. Si no me equivoco. Uh-huh. Sí, me acuerdo mal de los nombres, pero...
Sí,
era. De Planeta Magic, de Planeta Magic, que decía que el resultado no había sido muy justo, que incluso había dado más sensación de superioridad Dallas. Pero bueno, victoria por 6 y buen partido los Mavs.
Sí, me pareció un buen partido. Creo que los Mavericks siempre tuvieron muy controlado el partido en el sentido de llevar ellos el ritmo de juego, ¿no? Orlando estaba muy lastrado por las bajas y dio la sensación de que Dallas, en el momento en el que dijo, bueno, hasta aquí, se acabó el partido. El primer cuarto fue muy igualado. Se fue ahorrando 4 arriba. Pero los dos siguientes cuartos ya, Dallas más 7, Dallas más 6. Y creo que tuvimos una mala racha al final, el último cuarto. Que bueno, al final fue cuando se acercaron un poquito. Pero bueno, me pareció un partido que era peligroso. Después de haber ganado partidos importantes, este parecía fácil y podríamos confiarnos. Pero creo que hicimos un partido muy serio. Luca, por supuesto, partidazo. Se quedó otra vez a una asistencia del triple doble. Y partidazo.
Sí, y Luca, que encima estaba juguetón, ¿no? Fue un partido de... O sea, bueno, yo no pude ver los dos partidos enteros, ya os lo digo. Igual es la primera vez en los 79 episodios que llevamos que no me he podido ver ninguno de los dos partidos enteros. Sí que he visto cosas, he intentado ver todo lo posible. Pero Luca estaba juguetón. Mucho pase por la espalda, mucho pase sin mirar, mucho intento de fantasía. O sea, dieron muchos highlights de ese partido. Miradlo si no los habéis visto. Y 33-19, no sé cuántas veces se ha quedado ya a uno del triple doble.
Muchas, sí, no sé si esta se llama a... Sí, puede llevar 5 o 6 esta temporada fácilmente. Pero sí, estaba juguetón, estaba sonriente, estaba modo jugón y tuvo asistencias loquísimas y encima tiró un 50% en triples otra vez, que luego nos hablarás de los porcentajes de Luca, pero es que están siendo impresionantes. Buen partido en la segunda parte de Porzingis. En la primera parte se quedó en 1 de 8, 1 de 7, si no me equivoco. 2 puntos en la primera parte. Luego mejoró mucho, acabó con 17-10. Con 5 de 15 en tiros de campo. Pero sobre todo también muy buena defensa a Vucevic. Se llevó el cinturón de defensivo del partido porque lo dejó, bueno, en sus matchups individuales lo dejó en 1 de 6 o 1 de 7 también. Así que lo hizo muy bien y se llevó ahí el premio al defensor del partido.
Sí, bueno, creo que ya lo has dicho, pero ahora sí, esta semana Brunson se merece todo mi aprecio, la verdad, porque está jugando muy bien, tiene mucha confianza, da gusto ver a un jugador tan joven con esa confianza, la verdad, y sobre todo mirando al aro, no se lo piensa, a veces pensamos, queremos que se lo piense más, pero es difícil ser un jugador tan, lo que se diría en fútbol, vertical, ¿no? Un jugador que sabes que va a la canasta como un loco, cosa que le ha faltado un poco quizás a Richardson este año. Y bueno, Brunson lo está haciendo muy bien, 24 puntos el otro día. Y Maxi Kleber, me ha llamado la atención su stat line, mejor más menos del partido, bueno, de los maps por lo menos, y sí, del partido en total, más 13, 13 puntos, 3 de 5 en triples, 6 rebotes, 1 asistencia, 3 robos, 2 tapones. Parece que recupera un poco el ritmo.
Típica stat line de Kliber, un poco de sus mejores momentos, que parece que va 13-6, bueno, tampoco tal, pero después ves 3 robos, 2 tapones, buen porcentaje en triple, lo hizo muy bien. Mejor más menos, que también echamos un poco de menos eso, porque siempre fue fue una de sus joyitas, siempre era ser el mejor del más menos del equipo, siempre sus minutos son muy buenos tanto en ataque como en defensa, entonces le suma mucho. Y quería comentar una cosa que así un poco de chilling, de Brunson, y es que el otro día estaba pensando lo mismo que decías tú, que era vertical, es que me hace gracia que lo hayas dicho, sí, te lo juro. Y estaba pensando que me recuerda al Kun Agüero, en plan centro de gravedad bajo, pa'lante y tal, porque hay un dato que me gustó mucho, y es que de los bases de toda la liga, creo que es el que más veces sus tiros son alrededor del aro, en plan, es súper agresivo alrededor del aro, y para ser tan bajito, que es 6-1 me parece, o algo así, o 6-2, tiene uno de los muy buen porcentaje cerca del aro y es uno donde más tiros tira. Es impresionante, la verdad.
Sí. Si quieres, pasamos al siguiente partido, que fue el de ayer.
Bueno, ¿no quieres comentar nada de Orlando? Pobres hombres. Que hizo un partidazo Vucevic.
Sí, de Vucevic. Creo que ya habías hablado de Vucevic. Estoy un poco disperso hoy. Estoy un poco disperso.
Sí, no, ya. No sé, ya pensabas que había hablado de Brunson, pero no, tampoco había hablado de él.
Tampoco, madre mía. Es que, bueno, a veces cuando hablas, a veces solo me dedico a otras cosas. Pero no, justo ahora es que, de hecho, me acaba de mandar un WhatsApp Tony, que tenemos que hablar con él en un rato, y estaba leyendo el WhatsApp. Perdón.
Nada. Digo que Vucevic, 29-15-8, partidazo. Mucha gente lo quiere en los maps, y no me extraña, porque es un jugadorazo. Y Fournier también, que soñó bastante, bueno, mucha gente lo quiere para los maps, 26 puntos. Jugó 27 minutos porque tuvo que salir, tuvo ahí unas medias molestias en la pierna y tal, pero partidazo también de él, 5 de 8 en triples.
Sí, tremendo cómo está tirando Vucevic, ¿eh? Se ha hablado mucho de posibles traspasos con Vucevic por Porzingis, no sé qué. Es la leche, porque cogiendo 15 rebotes, siendo un jugador muy duro y encima está tirando muy bien este año, yo creo que vi porcentajes por encima del 40% y cosas así. Así que tremendo. A mí no me importaría ver a Vucevic algún día por aquí.
Con Luka.
Bueno, ¿algo más de este partido?
Nada más. Venga, vamos a pasar al siguiente que estabas deseando.
El siguiente. El siguiente, que encima más feo. El 78-87 victoria contra OKC.
Que parece que jugaron a tres cuartos.
Sí. Es resultado de Euroliga.
Sí. Nada, un partido horrible. O sea, de los peores partidos que vi en mi vida, te lo juro. Fue horrible. Y es bueno, también da un poco de rabia ver cómo juega, lo mal que juegan los Mavericks sin Luka. Un desorden impresionante. Pero bueno, a ver, es normal, cuando tu generador es uno de los mejores jugadores de la liga, es lo que hay. Porzingis hizo un buen partido, 7-15 en tiros de campo, 19 puntos, 13 rebotes, y bien, no lo hizo mal. Sí, también Richardson, 16-6.
No tuvo que jugar muchísimo y bastante cómodo Porzingis, yo lo que le vi, bastante cómodo.
Y Hardaway, que en su rol de sexto hombre, incluso siendo Luka baja, 19-6-2. Con 2 de 7 en triples y 6 de 15 en tiros de campo. Pelón, pero bueno, bien. Su rol también, sí, tirárselas.
A lo suyo. También bastante pelón George Richardson. Que acabó con 5 de 14 en tiros, 1 de 8 en triples. 16 puntos, 6 rebotes, 4 robos. Bien ahí, pero mal en el tiro, poco eficiente en el tiro. Le está costando a George Richardson... Sí. Yo creo que los Sixers nos dieron un poco gato por liebre con lo que viene siendo la faceta anotadora de Richardson. Yo creo que cuando los Mavs pensaban en sacrificar un poco de puntos a cambio de defensa, no pensaban que la diferencia de puntos iba a ser tanta con lo que está aportando ahora Curry. Pero es mi opinión.
Yo creo que más que puntos, porque realmente no hemos perdido puntos, porque hay en puntos por partido creo que deben estar muy, sí, muy cercanos, pero es en eficiencia y en spacing sobre todo, ¿no? Por Richardson, sí, yo esperaba que tirase menos triples de los que está tirando este año, con más eficiencia, y que aprovechase el espacio de Luka para tirar tiros abiertos y cortar fuerte y acabar cerca del aro. pero no, está jugándose mucho ISO también, el típico jab step para triple que se juega él, Raruno. No sé si se está adaptando mucho a lo que se le... me gustaría que se le pidiese, no sé, quizás es lo que le pide Carlyle, pero está siendo menos eficiente de lo que me gustaría.
Sí, ahora que hablas del triple, la estadística del partido, que es aterradora, es el porcentaje de triples de los dos equipos. Mete un 23% Oklahoma, un 20% Dallas, entre los dos equipos 17 de 79 en triples, que es una barbaridad. Este partido, sí. 9 ellos, 8 nosotros, los dos equipos igual de mal, porcentaje prácticamente clavado. Y vamos, parecía un partido de Liga Municipal, como dicen por ahí.
Sí, un poco que comentar de este partido. Cositas de Shea, que estaba bien verlo siempre. Beasley, que a mí me gusta mucho. Tiró unos castañones que impresionantes de triple, pero me gusta, es muy fisicón. Acabó con doble-doble. Y Isaiah Roby, por cierto, sí, Mavs de él, Legend.
Totalmente. Se reencontraban los Mavs con dos exjugadores, con Justin Jackson, que jugó 7 minutos y no hizo nada, y con yo le voy a seguir dando palos a Justin Jackson, aunque juegue en los Hornets. Y con Isaiah Roby, que yo, viendo lo que vi del partido, me pregunto, ¿por qué este tío lo despachamos tan rápido? ¿A cambio de qué exactamente lo cambiamos? Porque ya ni me acuerdo bien. No
yo
sé
tampoco
en qué
me acuerdo, tío.
Y coño, 21 minutos, 5 puntitos, 8 rebotes, una asistencia, 3 robos, un tapón. Y sobre todo, tamaño, un par de buenas canastas en transición. También se comió una gorra de Maxi espeluznante. Bueno, de Maxi de dos más, espeluznante. Pero joder, es un jugador que yo le veo. Bueno, le veo. Preferiría tenerlo ahora mismo en plantilla antes que a James Johnson o un perfil así. Por lo menos a este se le puede desarrollar.
Sí. Espero que no hagamos lo mismo con Tyler Bay, porque es más o menos el mismo tipo de jugador.
Este es
entre
más largo,
comillas.
Nos hace más falta.
Pero Tyler Bay es mucho mejor defensor, y es muy ese 4 que tenía un juego de pies muy explosivo, que tenía potencial para tirar, tal y cual, y lo largamos a las primeras de cambio. Tyler Bay me está flipando. No estoy viendo los partidos, ni mucho menos. No soy tan fanboy, pero estoy viendo bastante los highlights y estoy mirando las estadísticas de los 4 que están en la G League. Y es que me está gustando mucho. El otro día hizo 17-17. ¡Qué puta barbaridad!
Barbaridad, sí. Yo creo que antes de que termine la temporada seguramente les volvamos a ver algún partido, sobre todo si hay lesiones, que esperemos que no, pero yo creo que sí, que es posible que les volvamos a ver. También hay que ver cómo se soluciona el... Bueno, ¿qué ocurre antes del trade deadline? Siempre me cuesta decir esa palabra, una barbaridad. A ver qué ocurre antes del límite de traspasos, porque puede haber salidas, la plantilla es larga y puede quedarse más corta y no pasaría nada. Si hay que subir a alguno de los chavales, pues deseando verlos, la verdad.
Pues sí. Queda poco para el trade deadline, por cierto. Quedan, nada, 2-3 semanas. O sea, a partir de ahora tiene que empezar a haber traspasitos frescos, digo yo, porque casi no hubo este año.
Casi no hubo, Está, bueno, decimos esto y pasaron a Harden hace poco, pero
sí.
Pero sí que también esto es muy de efecto dominó, ¿no? Cuando cae el primero, sabemos que va a haber 4 encadenándose por ahí, a ver quién es el que desbloquea todo, y yo, cuantos más traspasos haya, mejor, que esto es una maravilla. Uno que está en posición de ser traspasado, sin ninguna duda, es Al Horford, que es un jugador que ya había sonado para los Mavs antes de la agencia libre, le hicieron darle un pastón Oklahoma, veremos si les compensa, porque yo creo que el plan es que salga por el máximo valor posible. Y
no sé qué darías por Horford, pero a mí el pairing con Porzingis me parece muy bueno.
Es maravilloso. Ya me gustaba con la agencia libre. Al final es una estupidez traspasar por él, porque para eso haberle pagado directamente. Pero bueno, si se encajan los contratos de James... El contrato de James Johnson te ayuda un poco a que eso sea posible.
Johnson y Powell...
Y habría que darles una ronda, una primera, imagino que estarán pidiendo. Es complicado. Ya sabéis que Rob Pelinka es de rondas. Creo que he dicho...
Pelinka no,
¿ves?
Presti.
Sam Presti. Es el de las rondas y habrá que darle otra más para el baúl.
Pues sí, a ver qué pasa. Hay muchos...
Si se la daríais.
Es lo que... O sea, lo que te decía antes. Siempre hay como traspasitos de mierda, que hay 4 o 5 todos los años, que a estas alturas ya hubo. Pero este año no. Y no sé, tengo ganas.
Pues sí. Bueno, las crónicas están, ¿no? No sé si te queda alguna cosita más.
No.
Perfecto. Pues si te parece, pasamos a la segunda parte. Vamos a hablar de temas variados. Vamos a hablar de cómo está el equipo, de cosas, de datos. También vamos a comentar un poquito lo que se viene del All-Star. Ponemos música de Horus, que no decimos normalmente que Horus es un crack, pero la verdad es que es un crack. Seguidlo, seguidlo en redes, sobre todo en YouTube, que tiene ahí toda la música, y toda la música que ponemos en el podcast es de él. Hasta el remix de la Pantera Rosa, este guapísimo que os pongo a veces. Así que id por ahí, dadle un poco de cariño. Ponemos música y volvemos ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta, segunda parte del programa, y como siempre digo, parte de charleta, vamos a hablar un poco de temas varios. Menudo momento de la temporada estamos viviendo, ¿eh, Alejandro?
Pues sí, qué temporada más rara, qué situación sí. Vital, más extraordinaria, pero bueno, está guay. Dentro de 5 años miraremos atrás y diremos, joder, la hostia, la virgen.
¿Tú crees? Por la remontada, ¿no?
Eso espero, ¿eh?
Bueno. Por el momento, como decíamos en la primera parte, los Mavs van 18-16, ahora mismo ocupamos el octavo puesto del oeste. No nos separan muchas victorias de los puestos de fuera de play-in, creo que estábamos a un partido y medio del siguiente, estoy buscándolo. Si me das un segundo te lo digo bien, si quieres puedes entretener mientras tanto a nuestra audiencia. Porque se me
perfecto. Joder, me tiras hacia los leones del tirón. Pero sí, o sea, estamos ahí, adelantamos a los Warriors, si no me equivoco, esta madrugada.
Ya lo tengo. Sí, adelantamos a los Warriors, estamos a un partido y medio de Denver, que están séptimos, a 3 partidos de San Antonio, que están sextos, si no lo he dicho mal. Bueno, a 3 derrotas, ellos tienen 3 derrotas menos. Siempre me lío con lo de esto, pero estamos cerca, hay todavía posibilidades. El hueco más grande en el oeste está entre Lakers y Portland, que bueno, cuarto y quinto, ahí sí que ahí ya llegar al cuarto va a ser complicado, pero para la lucha en el quinto y sexto estamos en una temporada en la que no se nos esperaba tan pronto, por lo menos, porque como sabéis empezamos que salía todo mal, pero esta buena racha de partidos, ahora hay un calendario más fácil, también nos hemos ido aprovechando de eso en estos últimos, y después de esa gira por el este, que esperábamos que fuera peor, no fue tan mal, 2-1, y ahora estos 2 partidos fáciles y aquí estamos.
Pues sí, y además es que vienen 2 partidos que son muy clave, 3 partidos que son muy clave, porque jugamos el siguiente partido contra San Antonio, que es rival directo total. Estamos a 3 partidos, como bien decías, y aquí esto es recortarle 1.5, básicamente. Y luego jugamos otra vez contra Oklahoma, partido, como siempre, peligroso porque es back to back. Y luego Denver, que también es rival directo. Vienen 3 partidos de rivales muy directos. Y luego, como ya os comenté el otro día, duelos directos contra Clippers, Portland. Así que es muy loco.
Sí, sí, sí. Como sabéis, Luca descansó el partido anterior. Supongo que lo diremos en la crónica, pero descansó. Poníamos en Twitter que había jugado 32 de los 33 partidos hasta la fecha con los Mavericks o algo así. Solo se había perdido uno. Este fue el segundo partido que se pierde. Con una media de 30 y pico minutos también. Voy a mirarlo.
35, 36 minutos, sí.
Sí. 35,2 era el máximo de carrera, estaba jugando mucho Luca, yo ya venía a unos podcasts diciendo que necesitaba descansar, el corto plazo era jodido, pero había que darle descanso y aprovecharon esta oportunidad. La gente estuvo un poco decepcionada porque descansara este justo antes del All-Star y que, sin embargo, sí que vaya a jugar al All-Star, pero yo creo que va a tener sentido, yo no creo que juegue mucho en el All-Star, no hay desgaste prácticamente, y es más el desgaste del viaje que otra cosa, y está bien encadenar días seguidos de reposo. Cuanto más dure este descanso, si podemos coger un partidito de aquí, pues más fresco va a llegar para ese partido contra San Antonio, que es súper, súper, súper clave a la vuelta.
Pues sí, nos viene muy bien este parón también, tanto por Singis, que el otro día hubo unos comentarios que me dejaron un poco tocado, de Dorian, que decía que bueno, que en el vestuario no se hablaba de lo que le dolía a cada uno, pero que sabía que Porzingis estaba lidiando con la rodilla todavía. Entonces, pues bueno, quizás le vengan bien estos días, un poquito de parón. Sí. También estuvo con dolores de espalda. Cowley Stein estuvo con un pulgar fastidiado, no jugó el último partido. Así que bueno, pese a no ser Este para unos habría venido mejor hace un mes, pero no viene mal nunca, la verdad.
No, no, por supuesto. Nosotros ahora mismo el equipo está en progresión ascendente, pero necesitamos el tiempo. Bueno, nos ha venido bien, todos los dos partidos que aplazamos nos han venido bien porque el equipo va a ser mejor a final de temporada que ahora, y este parón nos viene bien para seguir en este proceso de recuperarnos todos bien. Parece que Maxi ya empieza a coger un poco más de tono, las bajas que tuvimos por COVID, bueno, eso, Finney Smith también está un poco mejor, a ver si Richardson acaba de encajar. Necesitamos ese tiempo, han cambiado cosas en la plantilla y encima ha sido un inicio de temporada muy chungo y hay que encontrar la regularidad física ahora. A la vuelta y seguir con la racha. Yo creo que, también es un poco de lo que vamos a hablar ahora, que los Mavs son mejor equipo ahora de lo que nos parecían durante esa etapa y bueno, digamos que ese pesimismo que había, yo creo que nos lo podemos ir quitando de encima porque estamos ya pareciendo un equipo más similar a lo que esperábamos a principio de temporada.
Sí, ya volvimos otra vez a los problemas defensivos, entre comillas, y a ser bastante buenos en ataque. Pero bueno, esto es una liga muy larga, es una competición de 72 partidos, que pese a ser 10 partidos más corta que normalmente, sigue siendo larguísimo. Y es de momentos. Pasamos un momento muy malo, pero tenemos por delante un mes que parece que va a ser muy bueno. Tenemos 5 partidos muy difíciles, pero el resto de partidos son llevaderos. Y si hacemos un 10-5 este mes, pues ya nos ponemos con un parcial muy muy bueno y nos ponemos sextos y ya otra vez pues ya tiraremos las campanas al vuelo, como se diga esto. Así que bueno, yo estoy contento. Lo importante es llegar al final en pico de forma y llegar a los playoffs como un gran equipo.
Sí. Bueno, y uno de los culpables, y también es de lo que te voy a hablar un poco ahora, de todo lo bueno que está pasando, es Luca, como siempre. Sí que es cierto que KP nos da, lo hemos dicho 80 veces, lo dijo Quique, nos da ese techo. Cuando KP está bien, el equipo tiene un techo más alto. Pero Luca, con 22 años, sigue aguantando el suelo del equipo. Y la regularidad es espectacular. Se habla muy bien de Luca y se habla todo sobre Luca, pero como que se habla poco de esa regularidad. Es un jugador que para la edad que tiene te clava números muy similares todas las noches, y sobre eso te quería hablar. El otro día vi un artículo, que no tengo la fuente del artículo porque ni siquiera es de un tuit de una cuenta de los Mavericks y no ponían la fuente, pero hablaba de los cambios en el juego de Luca. El artículo decía... cosas que los jugadores han añadido a su juego, pero que no lo vas a saber si no ves los partidos. Y una de ellas era sobre el tiro de Luca. Luca está este año haciendo 29-9-9 con un 58,5% de true shooting, y el año pasado estaba haciendo 29-8-9 con un 58,4% en true shooting, prácticamente clavado. Por eso te digo lo de la regularidad. Sin embargo, hay cambios este año en esos números, porque este artículo se hablaba sobre el mid-range de Luca, y el Luca el año pasado tiró solo un 7,2% de sus tiros desde la media distancia, metiendo un 39%, y es bueno, comenta que era básicamente como Harden, que solo tiraba triples o pick and roll y al aro, y este año está tirando un 22,4% desde la media distancia. Es muchísimo, es tres veces más, con un 47,5% en tiro. La liga de promedio tiene un 41 desde la media distancia, él tiene un 47 y está haciendo porcentajes similares a los de Kawhi Leonard, dicen en este report. Kawhi tira un 38% de sus tiros desde midrange, es el rey del midrange en la liga. Luca tira menos volumen, pero está haciendo casi los mismos porcentajes con un volumen tres veces más alto que el año pasado. Y es cierto que es algo que le hemos visto en estos partidos, ese fade away, ese tiro de media que nos está gustando. Menuda turra te he soltado, ya te toca.
Me encanta. Porque de hecho te iba a decir, no sé si lo hablé contigo, es que hablo tanto de baloncesto contigo, con todos nuestros amigos. Quizás fue viendo un partido que. Y fue a principios de este año, que quizás todavía no estaba enseñando tanto el midrange, que dije, llegado el momento, Luca va a tener que sacar ese midrange para no estar todas las jugadas o step back o hacia el aro, básicamente por su físico, porque ir al aro te conlleva un choque, te conlleva una caída, te conlleva estar peleándote los puntos absolutamente lado todas las jugadas físicamente. Y el mid-range es como un tiro muy cómodo que puedes tirar mucho más sencillamente que un step back o ir a por Gobert al aro. y al final lo tiene el cabrón, sin, parece que no está comiendo sí. bollicaos todo el puto día, pero él también entrena, y es muy bueno.
Sí, sigue evolucionando y es eso, ya, es un tiro fácil y además es un tiro que él se genera muy fácil porque él se genera muy bien esos espacios entre el pivot y sí. sobre todo cuando hay pick and roll, entre el pivot defensor y su defensor, le mete el culo, genera muy bien ese centro de la zona para él. Y está dominando, de los que más está dominando la liga en esa zona, y es algo que no hacía el año pasado, y es algo que también hace que el equipo tenga muchas más opciones para jugar. Y yo creo que en un momento en el que si KP vuelve a estar en un estado de forma aceptable, yo creo que el ataque de este equipo, gracias a eso, puede dar un pasito adelante. Hablamos antes de la pérdida de Curry, a George Richardson le falta una vuelta, pero el equipo sigue evolucionando, Luka sigue evolucionando y, como decimos, la tendencia va hacia arriba y hay que aprovecharla.
Y tenemos que hablar de su triple también, ¿no?
Sí, hay que hablar de su triple. Está haciendo career high en triples. No tengo la estadística. ¿Tienes por ahí?
No, pero la puedo buscar si entretienes a nuestra audiencia un segundo. Sí. Te la devuelvo.
Yo iba a hablar de los triples dobles, que es algo... Mira, os lo cuento porque es algo que tenía para el podcast anterior y que se me olvidó comentar. Y creo que no ha hecho ningún triple doble desde entonces. Sin embargo, ya ha cumplido los 22 años. Y Luka es el jugador con... Bueno, ya se sabía que iba a ser, pero es el jugador con más triples dobles antes de cumplir los 22. Ha hecho 32 triples dobles antes de cumplir los 22. El segundo en esta lista es Magic Johnson con 13.
Qué locura.
Es una barbaridad. Ha hecho casi el doble de triples dobles que Magic Johnson a su edad.
Mira, lo tengo por aquí, cuando quieras te lo suelto.
Dale, dale.
Mira, la primera temporada Luka metió un 32% en triples. El año que viene subió dos intentos por partido, llegando casi hasta los 9. Y bajó un pelín los porcentajes, pasó de 32,7 a 31,6. Y este año volvió a bajar un poquito los porcentajes, los intentos a 7,4. Y está en 35%, es decir, subió un 4% los porcentajes, que es una barbaridad. Y no solo eso, sino que tuvo un inicio muy muy malo, hizo como un inicio de 2 de 21 o no sé cuánto, y lleva este mes, o sea, el mes pasado, creo que estuvo por encima del 45%, estuvo alrededor del 48%, si no me equivoco. O sea que el tiro, que era uno de los puntos débiles, entre comillas, la eficiencia en el triple, está siendo muy, muy, muy buena este año.
Sí, sí, es lo que le faltaba. También la defensa de Luka ha mejorado muy notablemente. Yo creo que cualquier persona que vea los partidos de los Mavs ahora mismo ya casi tiene que decir que Luka no es un mal defensor, que casi es un buen defensor. A mí me está gustando cada día más. Obviamente no puede desgastarse de la misma manera que se va a desgastar Finney Smith y no puede estar persiguiendo a la gente por el campo, porque si no nos quedamos sin Luka en ataque. Y no hay muchos jugadores en la liga que aguanten un nivel máximo en ataque y en defensa. Pero yo creo que de cara a playoff hay que ser muy optimistas con la defensa de Luka. Y es un defensor muy versátil, que le hemos visto intimidar cuando tenía que intimidar. Y eso que no tiene mucho salto, pero puede llegar a los tiros. Aguanta muy bien las penetraciones en el desplazándose lateralmente. Eso lo hace muy bien. Tiene manos para hacer robos. Decíamos de siempre que tenía instintos defensivos, que sabe anticiparse. Y no sé, bueno, parece increíble porque Luka estaba favorito al MVP. Ahora mismo no está ni en el top 5 de favoritos al MVP, yo creo, pero sin embargo es mejor jugador que el año pasado.
Sí, es también por culpa del récord del equipo un poco. El otro día vi un tuit y me pareció, la verdad es que es cierto. A ver qué opinas, va a ser un poco feo comentar esto en el podcast de los Mavs y no en Planeta Utah Jazz, pero decían que si Donovan Mitchell, o sea, si Luka Doncic jugase en Utah y tuviese los mismos números que Donovan Mitchell, sería MVP. ¿Qué opinas?
Hombre, a ver, es posible. Luka tiene todas las ganas de la NBA detrás para que él sea MVP, yo creo. Sabéis que la internacionalización de la liga es uno de los objetivos de Adam Silver desde que llegó. Yo no quiero decir que los MVPs de Giannis se deban a eso, pero estoy seguro de que a la NBA le gusta que haya estrellas europeas. Y obviamente Luka, en ese sentido, tiene el camino más fácil que otros. No sé, los números de Mitchell son buenos, yo no sé si para ser MVP... Pero bueno, también hay que ver los mismos números, pero jugando diferente. Y sí, el juego de Luka es diferente y genera para los demás. Y
solo bueno, hay que ver el partido que hizo ayer los Mavericks. Bueno, vosotros lo escucharéis antes de ayer sería entonces. El partido que hicieron en los Mavericks sin Luka fue horrible. Un coñazo. Pero bueno. Es lo que hay.
Bueno, hablabas del récord ya de este mes que viene. El otro día hablábamos con nuestros seguidores por Twitter, que de paso aprovecho para recordaros a los que todavía no nos seguís en Twitter, que nos sigáis en Twitter, que cada vez somos más y somos muy activos, como sabéis, y bueno, nos gusta mucho conoceros y que nos pongáis cosas. Y hablábamos de posible récord para el mes de marzo. Estábamos en el 8-6, 9-5, creo que hay 14 partidos exactamente este mes. Chequead el calendario y dejadnos en los comentarios cuál es vuestro récord, porque lo pusimos en Twitter, pero nos gustaría saberlo, vuestra porra de este mes. Yo creo que dije 8-6. Yo creo que dije 8-6 porque había partidos ahí complicados.
Pues yo voy a decir 9-5.
Y tú vas con el 9-5.
Pues sí. Y poco me parece. O sea que.
Y bueno. Por terminar, último tema, el tema All-Star, que bueno, no lo hemos comentado todavía, y Luka parece ser que va a ir al concurso de habilidades. Hostia, ya fue el año pasado. Tú decías que el de mates habría sido demasiado fácil, ¿no?
Sí, a ver, con esa explosividad, esas piernas para hacer molinillos, le habría sobrado. Pero bueno, ya que está por allí, me parece bien que vaya gente que ya esté por allí. Por ejemplo, Covington se va a hacer el viaje y se va a perder sus vacaciones para echar 4 carreras para arriba y para abajo. Así que bueno, ya que está por allí. Es cierto, tío.
Sí, y los del concurso de mates, han tenido mucho hate. Lo habéis lo habéis escuchado ya en Planeta NBA, supongo que estarán hablando del tema. Un roster modestito para el concurso de mates, pero sí. Un gran roster para el equipo, para el concurso de triples. Una plantilla tremenda de competidores. Está Lavin, está Curry, está Booker, está. Bueno, todo el mundo. Y concurso de habilidades, que bueno, es el menos atractivo, realmente es el menos meritorio. Pero bueno, ahí apoyaremos a Luka, imagino.
Venga, vamos a hacer un mini porrilla, ya que estamos aquí, de los tres concursos, ¿o qué?
Venga, yo me tengo que abrir los participantes.
Te los digo, te los digo.
Venga, vale.
En mates, Obi Toppin, Anfernee Simons o Cassius Stanley.
Mira, no he visto jugar a Anfernee Simons ni a Cassius Stanley.
No me jodas, sí, hombre, sí. A Simons, sí.
Les he visto jugar, pero creo que había una estadística por ahí que habían hecho 12 mates entre todos. Yo en calentamiento no les he visto hacer mates. Así que voy con Obi Toppin, que es ese que por lo menos sé seguro que hace mates.
Vale, yo por el hype creo que va a ganar Obi Toppin por Nueva York y porque fue un pick alto. Pero creo que el mejor matador es Cassius Stanley. Ya era un buen matador en Duke.
¿Pero cuántos mates ha hecho este tío en partido este año? O sea, ¿por qué sabes que hace mates?
Porque porque
es que tú ves NCAA, es que haces trampa. Porque,
no, es que yo spoiler. me preparo los putos podcasts. No, a ver, es que el tío este era muy saltarín ya y básicamente es lo que hacía de cara al draft, o sea que pues yo voy con este.
Venga.
Triples, déjame echarle un ojo, que lo tengo por aquí. Booker, Lavin, Jalen Brown, Jason Tatum, Donovan Mitchell, Stephen Curry.
Yo creo que va a ganar Zach Lavin.
Joder, lo iba a decir yo también, hijo de puta.
Porque si coge la racha, puede ganar perfectamente. Está en un momento muy dulce de su carrera, está muy motivado, está muy confiado. Yo creo que es lo que le falta a este tío ya para consolidarse y que igual lo consigue.
Pues mira, yo voy a decir un tío que seguramente no sea el favorito, pero de ninguna manera, que se llama Stephen Curry.
No me suena.
No, tira bien, creo que es rookie. El año pasado en Oregón tiraba bastante bien.
Pues a ver qué tal.
Y en habilidades, bueno, y skills. Que ya que estamos, Luka, Chris Paul, Robert Covington, Julius Randle, Nikola Vucevic, Domas Sabonis.
Julius Randle, por el meme.
Joder, lo iba a decir yo también, hijo de puta, tío, flipo mucho. Joder, estoy diciendo muchos tacos. Voy a decir Luka Doncic por las risas.
Se pueden decir tacos, ¿no? El podcast. Yo no he preguntado a Tony lo de los tacos.
Tony, si has llegado a esta parte del podcast, perdónanos.
No sé, a ver. Igual nos quitan el partner. Bueno, Pues lo dejamos por aquí. Podcast un poco más fresco. Sí, nos queríamos dar mucho la turra esta semana y volvemos la semana que viene. Como sabéis, viernes. Bueno, realmente se subirán los viernes a la noche. Para los que seáis españoles, probablemente lo más cómodo es sábado por mañana, porque creo que se suben tarde por la noche a las 12.
Mientras vais a la plaza.
Eso, sábado, día libre, primera hora de la mañana. Ahí tenéis el podcast de Malditos y a enterarse de lo que ha pasado con los maps. El resto de la semana, recordad que podéis escuchar los podcasts de Planeta NBA, que ahora cada día entrarán podcasts sobre equipos nuevos, cada vez somos más. Ya os dijimos que Planeta Raptors ya está ahora mismo, ya existe y ya tenemos un nuevo planeta. Y nada, aquí seguiremos contándoos todo. El viernes que viene volvemos.
Una cosa, en el link de, o sea, en el iVoox tenéis el link a la tostadora con todas las camisetas de los Planeta Teams. Y podéis comprar ahí cosillas de Planeta NBA que está de puta madre. Y nada, eso. Que dejadnos comentarios.
Por supuesto, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Pero dejadnos comentarios y un buen like, que lo agradecemos muchísimo. Y poco más.
Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.
Hasta luego, chao.